Señoras y señores, una vez más, tenemos el gusto de recibir en este momento a el presidente, el primer candidato a concejal, Daniel Zavalo, a quien saludamos. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, buenas tardes a todas las vecinas y vecinos.
Bueno, estamos casi, no digo que en cuenta regresiva, pero...
Sí, estamos en cuenta regresiva, sí, cómo
y
no.
Y la pregunta del millón es, noticias, ¿cómo está la calle? ¿Cómo los reciben en este reencuentro de la Unión Vecinal Conservadora con, uno supone que sus afiliados, y otras personas que a las que buscarán encontrarlos apoyándolos con el voto?
Sí, la verdad que muy bien, desde ese punto de vista, con muchas expectativas, muchas personas que se comunican conmigo o con diferentes integrantes de la lista, del partido. Vos nombrabas recién al presidente, con el presidente también, con Raúl Berrueta, muchos afiliados que hace tiempo que de alguna manera habíamos perdido contacto, ¿no? Y que no sabíamos, digamos, cómo pensaban esos afiliados, y evidentemente están o se sienten mucho más cómodos en esta situación, yendo con la 334, porque así no lo hacen saber. Ahora sí te dicen, ¿no? O sea, si te dicen ahora sí es porque antes no. Entonces, ahora sí. Y bueno, y también muchos vecinos, algunos de ellos independientes, que dicen, bueno, siempre resaltan las características o la composición de la lista, digamos, destacan que se nota una lista de vecinos, de una lista heterogénea. De vecinos son todas las listas, porque en definitiva, claro, somos todos de lobo acá, ¿no? Pero digo, una lista heterogénea, una lista de vecinos, como comúnmente la UVC tiene acostumbrado, ¿sí?, con sus más y sus menos en cada elección. Uh-huh. Y bueno, son muchos los vecinos independientes que también dicen, bueno, vamos a acompañar. Después, bueno, uno por supuesto, ¿no? Calculo que tal vez a los demás candidatos por ahí algunos les dicen lo mismo o no, pero bueno, sinceramente, gente que no tiene obligación de venir a decir nada y se acerca. Es una elección legislativa esta, con lo cual tampoco es, porque a veces bueno, no, te lo dicen porque están esperando. No, de buena onda, digamos, como dicen los chicos.
Sí, segunda intención.
Sí, segunda intención, la gente se acerca, mucha gente que se ha acercado dice, che, yo quiero colaborar, la verdad que laburo en este horario de horarios, pero decime cómo son los horarios de ustedes, téngame en cuenta para fiscal. La verdad que desde ese punto de vista muy muy entusiasmados todos, y bueno, y a la expectativa de lo que pueda pasar.
Expectativa que uno supone que en aquellos que se fueron cuando se rompe Cambiemos o Juntos por el Cambio, va creciendo conforme va creciendo, parece redundante y no lo es, todos los pormenores que por los que se está atravesando en estas horas: La Libertad Avanza, el presidente, el affair relacionado con los medicamentos de la hermana, que según lo que dicen todos los indicadores va bajando los niveles de confianza y de adhesión a La Libertad Avanza, esto precisamente, ¿no?
Bueno, vos mirá, la semana pasada, sí, porque estuvimos conversando con vos, sí, en otro de los programas, pero que yo te decía, la verdad es que el porqué, y yo no me siento representado, te decía, y muchos de los que estamos en la lista no nos sentimos representados con la dirigencia a nivel provincial, a nivel nacional, y esto todavía no había sido noticia, digamos, como lo es hoy. Y bueno, claramente yo creo que van a ser muchos los vecinos, porque también está esto, ¿no? Se tiran con la honestidad para un lado, para el otro, o sea, esa grieta también lo es a ese nivel. Y creo que van a ser muchos los vecinos que, hartos, digamos, de estas situaciones que se están dando entre los que pasaron y entre los que están y demás, van a elegir lo que sería, como se dice comúnmente en política, una tercera vía, y en este caso seguramente se puedan llegar a decidir por la UVC, por la Unión Vecinal, que en definitiva vamos con esta lista local, que aquel que quiera podrá acompañar con una lista de candidatos del partido que prefiera, y aquel que no, con solo colocar nuestra lista en el sobre, estará votando, y estará votando por Lobos, en definitiva, por Lobos, por los vecinos de Lobos, que nos conocemos, que nos saludamos, que nos van a poder venir a reclamar si hacemos las cosas mal, que van a poder venir a tomar un mate si hacemos las cosas bien. Es lo que proponemos, diálogo y la cara siempre, porque nacimos, crecimos y indefectiblemente vamos a morir en Lobos.
Vos sos abogado, sos profe en un colegio secundario.
Sí.
Me imagino que en esa noble tarea de aportar para la formación de los futuros responsables de
ciudadanos, de construcción de ciudadanía, así que ciudadanos.
¿No sentís en la charla mano a mano en la calle, no solo desde lo político, sino desde tu cotidiano, que hay como una necesidad por parte de la gente de recuperar los buenos modos, el buen lenguaje, que hay un poco un hartazgo de este bastardeo del lenguaje y del idioma, que viene de arriba para abajo, claramente?
Mira, de alguna manera juegan y nos intentan llevar los partidos de representación nacional a lo que sería hacer un paralelismo entre la política y el fútbol, que a mí me encanta, me apasiona, lo decía el otro día en una nota de un medio colega, pero que entiendo que no tiene nada que ver con la política desde el punto de vista de la forma en la cual manejarse. Parece ser que es un duelo de hinchadas, ¿sí?
Sí.
Con justamente las cosas por ahí menos destacables de las hinchadas, ¿no? Cuando uno va a la cancha y escucha insultos. Realmente es un nivel, uno es inevitable ponerse nostálgico, ¿no? Pero uno, los más grandes, ¿sí? Los que ya comenzamos a pintar canas, o como vos que las pintan, y hemos escuchado políticos de otra época, que está bien, por ahí fueron parte del problema que nos trajo hasta acá, estamos de acuerdo, pero tenían una preparación, tenían una formación, una educación para hablar, ¿sí? Que realmente hoy por hoy, desde ese punto de vista al menos, se añora. Y salvo aquellos que entran en esta lógica de River Boca, en esta lógica futbolera de River Boca, y que por ahí, no sé, al mejor estilo de hincha de fútbol, cuando el de River lo carga porque perdieron la Copa en Madrid, el de Boca le tira, claro, que se fue a la B, ¿no?
Sí.
Entonces, salvo esos que están en esa lógica aplicada a la política,
al modelo termo, como se le dice ahora.
Bueno, sí, y que defienden todo, absolutamente todo, por el solo hecho de ser de tal o cual espacio, ¿sí? El resto de la gente, que es la mayoría, que afortunadamente es la mayoría, ¿sí? El resto de la gente está cansada de todo eso, sí, claramente.
Si los números coinciden con los deseos de la Unión Vecinal Conservadora, del radicalismo y del peronismo, habida cuenta de lo que todos sabemos, que son los últimos informes bastante negativos por parte de, y denuncias como consecuencia por parte de, el Honorable Tribunal de Cuentas, ¿estarían considerando, mirá que te digo, todavía no fueron las elecciones, estarían considerando la posibilidad de sentarse a dialogar para hacer del Consejo Deliberante un lugar ordenador, pero cambiando la lógica de que por el intendente tiene que tener su consejo para que todo salga como escupida de músico, para ser claro?
Sí.
¿Estarían las tres fuerzas? ¿Podrían las tres fuerzas empezar a conversar la posibilidad cierta de hacer un manejo del Consejo Deliberante para...?
Yo creo que las cuatro fuerzas. Digo, me parece que en esa lógica que vos planteás, ¿sí? Con un consejo
está
donde...
Está comprometido ahí, ¿eh?
Sí, pero yo creo que con un consejo donde el Ejecutivo no tenga mayoría, que yo siempre dije que es bueno, porque vos fíjate que cuando los ejecutivos comienzan a tener mayoría, lo que se llama mayoría automática, es decir, sus concejales son la mayoría, entonces todo lo que mandan sale votado en el sentido que ellos desean.
Y todo lo que no quieren, ¿sí? No sale.
Y todo lo que no quieren no sale. Generalmente coincide con los periodos de estancamiento en la gestión del Ejecutivo. Esa tranquilidad en el Consejo Deliberante coincide con ejecutivos que son menos dialoguistas, que brindan mucho menos información al consejo o al vecino o a quien sea, y que generalmente se estancan en la gestión. Y creo que pasó en la época de Sobrero y también claramente pasó en el actual gobierno, o está pasando en el actual gobierno de Echeverri. Yo creo que un consejo que sea plural en cuanto a la composición de distintos partidos representados en el consejo va a redundar no solo en poder acrecentar el diálogo y a partir del disenso, de los disensos, intentar construir consensos que sean perdurables, duraderos, ¿sí? Sino que también va a traer a que los propios concejales del oficialismo, los que quedan más los que se sumen, vean cómo funciona esa lógica, ¿sí? Y entiendan que hay otra lógica, ¿sí? Que el Consejo Deliberante, como uno de los poderes municipales, tiene una jerarquía que tiene que ser respetada, y que ellos son parte, y que su deber, en cierta medida, es fomentar ese respeto hacia lo que es el Consejo Deliberante por parte del Ejecutivo.
Claro, porque hoy por hoy el Ejecutivo, en esta nueva investidura violeta que representa La Libertad Avanza, en todos sus términos, porque así fue el acuerdo con el ya desaparecido PRO, y con 10 años de gestión, Echeverri va a estar con serios problemas. De hecho, los últimos informes no estarían hablando de que, en todo caso, si dejase, porque va a tener que inevitablemente dejar dentro de 2 años, no va a dejar un municipio administrativamente prolijo, probablemente él en lo personal, pero a su vez también el municipio, porque es una representación que hace de todos nosotros, vaya a tener que resolver algunos asuntos de cuentas.
Sí,
va a ser una cosa que me parece que, si no hay una suerte de no digo acuerdo como Cambiemos,
pacto de la Monclora,
no, pero llegar a una suerte de coalición programática para ordenar, porque está, por lo que nosotros pudimos ver en el Consejo, en el Honorable Consejo de Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, está muy complicado esto.
Sí, bueno, ahí tendrán que darse las explicaciones. Sí, tendrán que darse los tiempos son largos, los tiempos del tribunal. Tendrán ahora un par de días para hacer los descargos que hay que hacer, y hechos esos descargos, es probable que las decisiones respecto de la imputación y de los descargos realizados salgan en mayo o junio del año próximo, porque son así los plazos, son plazos largos los del Tribunal de Cuentas. Pero bueno, también es cierto que en caso que las imputaciones terminen en sanción, muy posiblemente esas sanciones tengan que ver con multas que les aplican, ¿sí?, a los responsables. A ver, nosotros estamos dispuestos, como
hay una instancia que es la penal también, vos, como vos,
bueno todo depende, claro, todo depende la envergadura de la falta, digamos, ¿no?, de la falta cometida. Nosotros, como te decíamos desde el principio, como dijimos en el lanzamiento del comité y demás, estamos dispuestos a trabajar con todas las fuerzas. O sea, no nos queremos plantar ni en oficialismo ni en oposición. Nosotros vamos a ser el bloque de la UVC como fuimos siempre. A nosotros siempre nos cargaban en alguna anterior gestión. Yo recuerdo que el Messi Barrere del PJ, ¿sí?, solía decirnos: ustedes son Suiza, dice usted, porque siempre tratábamos de mediar, era una realidad, ¿sí? En aquel momento estaba la UCR, estaba el Partido Justicialista y nosotros siempre teníamos, digamos, alguna postura donde tratábamos de buscarle la vuelta. Exactamente, y vamos a seguir en esa misma inteligencia, ¿sí? Siempre que la cuestión en sí permita que se le busque la vuelta para que salga aprobada con mejoras y demás. Si la cuestión en sí nosotros consideramos que es una cuestión que no se puede llevar adelante, bueno, trataremos de explicar nuestra postura para que el resto también nos acompañe en no llevarla adelante. O sea, esto es, lo que está bien se apoya, lo que está mal no se apoya. No hay medias tintas. O sea, que uno quiera ser mediador, que uno hable de diálogo, no quiere decir, como por ahí pueden llegar a decir, que uno va a ser tibio. No. Al pan pan y al vino vino, ¿sí? Pero busquemos a ver si en el medio hay algo que podamos consensuar, que podamos coordinar. En ese sentido vamos a agotar las instancias, como lo hemos hecho siempre.
Por estas razones, ¿y por cuántas otras razones más tienen que votar a la UVC la gente?
Bueno, hemos hablado de varias las razones, ¿no? Sí. Hemos hablado de varias las razones. Creo que, digamos, como partido vecinalista hemos...
De la lista nadie le cortaron la luz.
No lo sé. Creo que no.
Ninguno fue retirado por violento.
No le pregunto...
Por la duda pregunto.
A ver, nos conocemos todos, ¿sí? Sí, nos conocemos todos. Somos toda gente jubilada, jóvenes, profes, bueno, algún abogado, algún arquitecta, toda gente de trabajo, que la verdad es que tratamos de no joderle la vida a nadie, que nos encanta la política, que entendemos que la política, por más, como se dice a veces, sucia que parezca en algunos niveles, es la mejor forma y la única forma de tratar de sacar adelante a una sociedad, ¿sí?, de manera pacífica, la entendemos con respeto, la entendemos con trabajo, y bueno, y somos gente de, digamos, que lo que queremos, como calculo que lo quieren todos, ¿no?, es un Lobos con más oportunidades, un Lobos con más seguridad, con más tranquilidad, un municipio que se encargue de los servicios, pero que también proyecte, aun cuando no pueda realizarlo por cuestiones presupuestarias, que proyecte lo que sería un Lobos del futuro, ¿sí?, y que tenga proyectos listos para colocarlos cuando sucedan las oportunidades de gestión, o cuando en algún momento haya alguna línea de crédito, alguna línea de ATP o ATN, o sea, los adelantos del Tesoro, ese dinero que tanto provincia como nación a veces regala,
las
coparticipaciones, un municipio que establezca prioridades, ¿no? Hoy me preguntaba un colega tuyo también, ¿no?, sobre el déficit habitacional, que es claro, y yo digo, bueno, a ver, ¿qué harían ustedes? A ver, lo primero sería fijar prioridades, ¿no? Tenemos unas cuantas casas allá en Empalme que hace 10 años prácticamente que están sin terminar. ¿Vamos a seguir esperando que desde provincia nos bajen el dinero? ¿Vamos a tomar algún rol activo? Y entonces, si nos sobra un dinero, que algún dinero parece que nos sobra, porque tenemos para pagarle el sueldo a los empleados municipales...
Para hacer un puente, ¿cierto?
Pará, tenemos. Eso iba después, no me spoilé la...
A ver, perdón.
Tenemos para hacer un puente. Tenemos que decidir, ¿hacemos un puente o hacemos alguna casa? ¿No? Un puente, a ver... Porque por ahí un puente puede ser muy necesario, ¿sí? Pero un puente donde ya hay dos puentes con una diferencia de 3-4 cuadras de diferencia, ¿sí? Bueno, dos. Bueno, bien. Entonces, tenemos para hacer un puente. ¿No tenemos para de eso dedicar y terminar cuatro casitas? 20 millones por casita, 4, 5 casitas. A ver, las terminamos, hablamos, vemos cómo las terminamos, cómo las adjudicamos. Tenemos para pagarle el sueldo a los empleados municipales, pero también tenemos para pagarle la licitación a la empresa de barrido que hace el trabajo, que es de los empleados municipales.
Y ¿sí? La empresa no lo va a hacer por filantropía, debe ganar el dueño de la empresa.
¿Cuánto fue ese contrato?
Es grande.
60, 70 millones, una cosa así por 4 meses era, 60, 70 millones.
Sí, claro.
Entonces, o sea, hay un dinero que, producto seguramente de la buena gestión económica, se ha podido reservar, ¿sí? Entonces, si ese dinero se reservó, ¿a dónde lo vamos a colocar? Tenemos que, digamos, de alguna manera planificar eso. A ver, yo te digo, yo por vergüenza, si hubiese estado en esa situación, hubiese ido terminando, aunque sea, de dos casas por año para tratar de tenerlas listas, ¿no? Pero por ahí no. Por ahí hay otro que te dice, no, Daniel, estás equivocado, las casas hay que esperar, que esto, que lo otro. Acá, bueno, listo, a ver, vamos a ponerlo acá. Ahora, ponerlo en un plan piloto para el barrido por 4 meses, que encima uno mira la calle y no da resultado porque no mejoró sustancialmente con lo que era la situación cuando los que lo hacían eran los empleados municipales. Yo el otro día pasaba por la Emilio Castro y veía otra empresa tercerizada arreglando el puente peatonal de la Emilio Castro, ¿sí?, con unas planchas de ese acero... ¿viste que son los triangulitos? ¿Cómo se llama? El planchado, eso, bueno. Y digo, ¿no tenemos una cuadrilla municipal que venga con una autógena, que saque, que ponga, que pinte? A ver, vos, yo entiendo, porque alguna vez nos han dicho, no tenemos el personal calificado. Bueno, calificalo. Digo, hagamos una planificación donde formemos empleados. Es muy difícil traer... Hoy por hoy, un herrero del ámbito privado que gana X cantidad de dinero, que tiene posibilidad de ganar X cantidad de dinero, que gane un sueldo municipal, que realmente son bajos los sueldos municipales. Entonces, eso es muy difícil. Ahora, ¿no podemos apostar a medianamente dar una formación a los empleados municipales y tener algunas cuadrillas? Está claro que muchos de ellos tal vez se formen y después empiecen a la hora de la tarde a un laburito y se terminen yendo. Pero ¿qué más queremos si nosotros, los liberales, somos los que... pregonamos que el Estado no tiene que ser el empleador? ¿Qué más queremos si un empleado municipal tiene la dicha de poder largarse por su cuenta y ser exitoso en un rubro privado? Bueno, se tomará otro empleado, siempre alguno con formación va a quedar, le enseñará.
Ahora sí.
Se pagan plus por productividad.
Sí.
Sí. ¿Sí? Se pagan plus por productividad. ¿No se puede ese plus por productividad dar a alguno de los empleados municipales y en vez de gastar, por ejemplo, no sé, un millón de pesos para arreglar 70 farolas de alumbrado público en zona rural, que la empresa la arregla en dos días y se lleva un millón de pesos, eso, trabajo de dos tardes, ¿sí? Eso dárselo a la gente que hace la tarea a nivel municipal, y darle un plus, no de un millón, darle un plus de 200 mil pesos a cada uno de los dos empleados que van, que estarían chocho de la vida, y significaría para el municipio un ahorro de 600 mil pesos, dos empleados, 200 contra un millón, ¿no? Claro. Entonces digo, fijar prioridades, planificar, estar encima, y fácil no es, no fue nunca. Todos los ejecutivos se quejan de que es difícil, de que hay que renegar y demás, pero, o sea, si no sabes que vas a renegar cuando te postulás para un cargo ejecutivo, no te postules.
Definitivamente. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes.
Nos seguimos viendo, claramente.
Seguramente, ¿eh? Seguramente.
Esto fue entonces el espacio de los partidos políticos. Hoy, candidato a primer concejal por la Unión Vecinal Conservadora, el doctor Daniel Zavalo.